Es lunes, es 13 de diciembre. Bueno, pues ya está aquí en España la primera remesa de vacunas para inmunizar a los más pequeños. En total, 1.362.000 dosis para vacunar a los 3.300.000 niños de entre 5 y 11 años que hay en España. Bueno, se les va a vacunar con un tercio de la dosis que reciben los adultos y con dos dosis, con dos meses de diferencia. Es decir, desde que les van a poner la primera dosis hasta la segunda, tienen que pasar 8 semanas. Las comunidades van a empezar a poner estas vacunas pasado mañana, el miércoles, y se priorizará a los niños vulnerables. Se van a utilizar los centros de salud, vacunódromos y hospitales. Pero la gran novedad es que también se va a poner en algunas comunidades autónomas esta vacuna en los colegios y crecen las voces precisamente contra esta idea de inmunizar en los colegios, porque allí se puede llegar a señalar, claro, a aquellos niños que no se vacunen. Y aquí es donde me quiero detener en los próximos minutos, en los que no se vayan a vacunar, porque sus padres, lógicamente, son los que, por la razón que sea, no quieren que sus hijos se vacunen. Bueno, ahora mismo los niños de estas edades, que es la franja, eso también es verdad, con más contagios, hay que decir que tiene una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Son los que más contagian, por lo tanto, tanto a padres como a abuelos. A esta hora, ya sabes que siempre cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, articulista, padre también. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Tú crees que vacunar en los colegios y en horario lectivo podría realmente estigmatizar a estos niños que no se vacunen, señalarlos? ¿O lo que tiene que priorizarse es la operatividad y la rapidez para vacunar este colectivo y entonces el colegio sería el lugar adecuado?
Bueno, en realidad podrían suceder las dos cosas. Pero claro, la verdad es que siempre tengo cierta prevención, ¿no? Porque me parece que muchas veces hemos visto cómo hemos ido moviendo el umbral de lo aceptable, digamos, de la intromisión con el COVID, ¿no? Y cosas que a lo mejor antes nos parecerían inaceptables, pues ahora ya las aceptamos porque y seguramente nos parecen razonables, ¿no? Que es lo más llamativo, es como nos la creemos. Pero yo, por ejemplo, sí que recuerdo en el instituto haber tenido alguna vacunación ya allí.
¿Que te vacunaran de algo ya
sí,
en el
ya,
instituto?
Que había la posibilidad, uh-huh. Una creo que era una tercera de hepatitis que nos lo pusieron en segundo de bachillerato. O sea, que se ha hecho. Y entiendo que sí. Logísticamente, si parece que es lo más eficaz, ¿no? En algunos casos, pues creo que eso puede funcionar bien y quizá el estigma en ese no lo veo tan claro que vaya a ser así, ¿no? O sea, digamos, o que me parece que se puede evitar y aquí creo que sí que pensaría en lo logístico. Y luego ya, pues como padre, digo, pues es mucho más sencillo esto también.
Hombre, sencillo desde luego es más sencillo. Si tú estás dispuesto a vacunar a tus hijos es mucho más fácil, sí. Seguramente que lo hagan en el cole. La cuestión es, claro, esos niños no tienen la culpa. Imagínate que se me está ocurriendo a mí, que ahora lo analizamos. Hay unos niños en ese colegio que sus padres han decidido no vacunarlos. Ellos no tampoco tienen la culpa de esa decisión que por otro lado toman los padres, pero a lo mejor los compañeros del colegio, que de esto del COVID y de vacunas han oído hablar muchísimo, pues a lo mejor sí que les pueden señalar. No lo sé, ¿eh? O no.
Claro, pero entonces
lo planteo como pregunta.
Sí, pero entonces un problema es casi como más de intolerancia, ¿no?
Uh-huh. Sí,
y entonces,
también.
Y entonces, pues ahí lo que tienes que hacer es como que no señalar a, o sea, supongo que sean los otros
padres.
No señalar a esto, ¿no? Entiendo que es complicado porque parece que en una diferencia ideológica lo entendemos más rápidamente que si es una cuestión que afecta, digamos, a la salud pública, pero entiendo que estigmatizar a alguien es malo en general y que hay que evitarlo, quizá y no pensar que eso no suceda, ¿no? Digamos que intentar evitar eso no, pero porque está mal señalar, porque sería como decir, bueno, es que aquí si hacen una cosa distinta les van a poder señalar, lo que está mal es señalar, ¿no?
Lógicamente. Bueno, mira, vacunar en los colegios es la opción de 4 comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja. En Valencia ya se ha pedido a los padres que aporten de forma urgente la autorización para empezar a vacunar a los niños este mismo miércoles. Se hará en horario lectivo y la idea es vacunar a todo el alumnado del centro que cursa estudios entre cuarto y sexto de educación primaria y con carácter prioritario a los niños con problemas problemas pues de salud y que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. Habrá una sala para vacunar y otra distinta donde el niño tendrá que estar unos 15 minutos esperando para ver si hay reacción, un poco como, bueno, como los adultos cuando nos hemos vacunado, ¿no? Entiendo que se hace, como decimos, y como estás apuntando tú también muy bien, Daniel, pues por cuestiones operativas. Tú como padre dices, pues para mí sería seguramente mucho más fácil que tener que coger al niño una mañana y llevarlo a otro sitio, ¿no? Para facilitar la vacunación de estos niños. Pero volvemos al tema, ¿no? Hay que priorizar eso a pesar de que los niños que no se vacunen porque sus padres no quieren, y algunos habrá, puedan ser o no señalados. Mira, pues le vamos a trasladar la pregunta a Quique Basates, pediatra, epidemiólogo e investigador en el Instituto IES Global. Quique Basat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ve esta cuestión?
Bueno, yo creo que esto ya está ocurriendo en el sentido de que los adolescentes que no se han vacunado porque han escogido ellos o sus padres no vacunarlos, cuando hay un caso en su grupo burbuja en la escuela, ellos sí que se tienen que marchar a su casa y no pueden mantener las actividades lectivas presencialmente, ¿no? Entonces ya se sabe quién se ha vacunado y quién no se ha vacunado, de la misma manera que ya se sabrá se vacunen en las escuelas o se vacunen fuera de las escuelas. Cuando haya un caso en la clase, solo aquellos niños que puedan certificar que están vacunados podrán mantener su actividad presencial, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate o esa estigmatización posible ya la deberíamos ultrapasar y deberíamos normalizar el hecho de que con otras vacunas que se administran en la escuela nadie ha planteado nunca dudas y nadie ha planteado este tipo de debates, como por ejemplo con la vacuna del papiloma humano que se ha administrado en muchas escuelas españolas.
Claro, sí, decía Daniel que él recuerda incluso en sus épocas de instituto ya que le pusieron alguna vacuna en el instituto. Yo en mi época desde luego que no, pero me dices entonces, Quique, que ya se ponen algunas vacunas, como por ejemplo la del papiloma humano.
Sí. Exacto, sí, y en nuestra época, yo también soy de la época de la vacuna de la hepatitis A, se ponía también cuando eras adolescente en la escuela, ¿no? Se utilizaba la plataforma de las escuelas como mecanismo de distribución sencillo.
Por lo tanto,
quizá una cosa importante a destacar es que no se va a vacunar a los niños nunca si no hay una autorización paterna, eso que quede claro. Porque no es que nos vayamos a encontrar una situación en que el niño se vea obligado a aceptar ser vacunado. Los niños solo se vacunarán si sus padres han firmado un consentimiento informado, dándole permiso a la escuela a vacunarlos.
Comprendo. Es decir, que en principio, por lo que dices, Quique, eres partidario, desde luego, de que si es, como vemos, más fácil o más operativo vacunar en los colegios, que se vacunen los colegios, porque desde luego, si es porque alguien señale a alguien, como decía Daniel, el problema es señalar, el problema, estamos hablando de otra cosa, se va a saber qué niño está vacunado y qué no. Además, en el momento que desde luego haya un positivo en la clase o haya que desde luego mandar a los niños en cuarentena a casa, pues en ese momento desde luego se va a saber quién está vacunado y quién no está vacunado. Lo cual me lleva también un poco así. De todas formas, el hecho de vacunar en el colegio sería una manera, no sé si llamarlo, de incentivar, entre comillas, a algunos padres que tengan dudas para vacunar a sus hijos.
Podría ser. Puede ser que sea un mecanismo que simplifique las cosas a la hora de aceptar, ¿no? El hecho de no tener que desplazarte y acompañar y pedir hora y que simplemente sea parte de las actividades rutinarias de la escuela, puede ser que haga que algunos padres que a lo mejor tenían unas mínimas dudas acaben decantándose por aceptar. Y eso no me parecería mal. Lo importante es que en este contexto epidemiológico es bueno y es relevante vacunar a los niños, va a ser útil, y por lo tanto, sea cual sea la manera que utilicemos para llegar a esos niños, bienvenida sea y que alcancemos una cobertura vacunal relativamente alta lo antes posible.
¿Y qué piensas al respecto? Tú que eres pediatra y que habrás recibido 1,000 consultas de los padres en la consulta en los últimos tiempos y más aún desde que se autorizó la vacuna para los niños. No sé si hay muchas dudas, ¿no? ¿Crees que habrá un porcentaje alto de niños entre 5 y 11 años sin vacunar?
Pues no lo sé. Yo pensaba que, por ejemplo, con los adolescentes sí que habría un porcentaje alto. Era la población más reacia a seguir las recomendaciones y yo me imaginaba que habría una baja cobertura en el grupo de los adolescentes y en 4 semanas teníamos al 80% de los adolescentes españoles vacunados. Aquí creo que pasará una cosa parecida. Habrá gente que tenga unas ciertas dudas, habrá otros que lo tendrán clarísimo desde el inicio, que deben vacunar a sus hijos y quizá tardemos un poquito más que esas 4 semanas, pero creo que la gente verá que es una operación segura, que no hay problemas de seguridad asociados y acabaremos alcanzando una cobertura vacunal alta, aunque tardemos un poquito más que con los adolescentes.
Porque, Quique, cuando llegan a tu consulta unos padres que tienen algunas dudas de las que hablamos, están un poco preocupados, dicen, bueno, es que el niño, no, yo me he vacunado, pero el niño pues tiene 6 años, a ver si va a tener una reacción. ¿Qué les dices tú?
Bueno, que el miedo y la preocupación son legítimos, faltaría más. O sea, yo también soy padre y también me preocupa la salud de mis hijos y a veces me cuesta verlo con ojos de pediatra, ¿no? Pero que no hay ninguna vacuna ni serie de vacunas para una misma enfermedad que haya sido tan escrupulosamente evaluada como las vacunas de COVID. Llevamos 8.300 millones de dosis administradas en todo el mundo. Nunca se había dado tantas dosis de la misma vacuna o de vacunas parecidas en la historia de la humanidad para ninguna enfermedad, ¿no? Y esos padres que muchas veces utilizan el argumento de decir, es que no tenemos suficientes datos de seguridad, bueno, pues que tenemos muchos más que para muchas otras vacunas. Lo que no tenemos es longevidad de seguimiento de estas vacunas, ¿no? Los pacientes más longevos que hemos podido seguir son aquellos que participaron en los primeros ensayos clínicos en el 2020, a mediados del 2020, que hace un poquito más de un año que están vacunados. Pero es que para ninguna otra vacuna que se introduce nueva tenemos esa longevidad tampoco, con lo cual eso no es un argumento importante a la hora de decidir.
Y otra cuestión, esperemos, ¿no?, que el porcentaje de niños sin vacunar no sea muy elevado, pero bueno, sea el porcentaje que sea, ¿podría ocurrir que luego se restrinja el acceso de estos niños a determinados sitios, no sé si incluso a clase o a otros sitios, si los padres no los vacunan? ¿Se les podría exigir pues un certificado COVID, como se hace ya en algunas comunidades autónomas con los adultos?
Es posible que se implemente algún tipo de requisición de certificado para hacer determinadas actividades. Nunca, creo yo, para poder ir a la escuela. Yo creo que eso se va a mantener. Como la vacuna no es obligatoria, lógicamente, y la escolaridad sí que es obligatoria y deberíamos hacer prevalecer el derecho del niño a ser educado, aunque sus padres no quieran vacunarlo. Pero puede ser que para otro tipo de actividades sí que sea necesario.
Bueno, vamos a esperar y ver, ¿no? Será muy interesante, desde luego, ir analizando también cómo va esta campaña de vacunación infantil que empieza, como decimos, el próximo miércoles. Entiendo, Quique Bassat, por lo que dices, que desde luego, está claro, eres súper partidario de las vacunas y entiendo también que estás, bueno, pues como todos, ¿no?, expectante de a ver qué sucede, pero que en principio esperemos que nos sorprenda para bien, ¿no?
Esperemos que sí, sí, esperemos que la campaña sea positiva, sí.
Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo e investigador en el Instituto IES Global. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues sí, ciertamente yo creo que, Quique, entre tú, Daniel y Quique, habéis desmontado un poco ese argumento de muchos padres que dicen que el vacunar en los colegios supone señalar, porque al final, ¿qué se va a saber igual? ¿Qué niño está vacunado y cuál no?
Claro, esa información además los niños muy rápidamente la iban a compartir, ¿no? Sí que entiendo que seguramente, igual que ahora, pues seguramente si tú tenías ciertas dudas y te has vacunado y ves que no te ha pasado nada, eso también te puede animar a vacunar a los niños. Y luego también una cierta cosa de pues seguir a los demás que lo vacunan, ¿no? Yo entiendo que si muchos en una clase lo vacunan, pues lo ves, ¿no? También acabas vacunándolo. También luego tiene efectos prácticos, ¿no? Es decir, de la misma manera que decíamos que lo vacunen en el colegio te facilita un poco las cosas, también no tener una cuarentena te las facilita, ¿no? Que ha sido uno de los problemas que he tenido muchas veces, ¿no? De repente, pues sí, ahora tengo que tener al niño en casa, tengo que dejar de trabajar, reorganizarme el trabajo. Y eso, pues bueno, permite, es verdad que es otra ayuda, ¿no? O sea, pensando también en cuestiones que pueden ser como prácticas utilitarias que a veces también te pueden llevar a elegir algo que sabemos que es bueno y que funciona, ¿no?
Bueno, cuando hemos hablado de todas formas de esta cuestión ya con anterioridad en el programa, lo sorprendente es que los propios niños, que ya digo, los niños es que ya saben mucho de la pandemia, saben mucho de vacunas y muchos de ellos te dicen, no, es que yo me quiero vacunar ya. O sea, les oyes y te sorprende que son ellos mismos los que dicen, no, es que me quiero vacunar ya. Como diciendo, quiero claro, poder salir, entrar, ¿no?, hacer una vida más, a ser posible, más normal. Bueno, Daniel, nos ha conmocionado a todos, sin duda, la noticia de la muerte de Verónica Forqué. bueno, pues porque ha sido una actriz, yo creo que muy querida, que muchos la recordamos, porque ha hecho de todo. Recordábamos antes que ha tenido 4 premios Goya, es una pedazo de actriz, luego esa vis cómica que ya tenía. Todos nos quedamos con alguna parte, a lo mejor de pues alguna serie de televisión más entrañable. Y luego, pues efectivamente, su participación en la última MasterChef Celebrity, pues que también le bueno, pues en redes fue muy comentado. Primero, bueno, pues porque era muy graciosa, muy divertida, también las peleas, bueno, y luego efectivamente esa última parte en que ella abandona, bueno, con esas palabras, ¿no?, que hemos escuchado y que ponía también Fernando diciendo, es que no puedo más, estoy cansada. Bueno, sin duda son de estas cosas pues que nos llegan. Yo sí tengo que recordar algo, yo desde luego me acuerdo muchísimo de la serie Pepa y Pepe, que me divertía una barbaridad, ¿no?, con Tito Valverde. Estaba María Danez y Silvia Pascal, hacían de hijas, ¿os acordáis? Sí. Y era una serie estupenda, estaba divertidísima, no sé.
Sí, que además luego hubo una, como inspirada en esos mismos actores, hubo una película que era El tiempo de la felicidad, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que era una de estas actrices que casi forman parte como del, pues eso, del paisaje emocional de muchos, casi como alguien de la familia, ¿no? Porque
es verdad,
además como es
verdad.
Alguien tan reconocible que has visto en películas, no sé, como Bajarse al Moro, como La vida alegre, en una película que a mí me gusta mucho y que tenía un papel un poco más severo, ¿no?, que era El año de las luces, por ejemplo, de Fernando Trueba, o en películas de Almodóvar, ¿no? Ves que pues por una parte ha tenido una gran carrera en el cine y en la televisión española y que luego ha sido alguien que estaba en nuestro salón, ¿no?
Absolutamente.
Mucho tiempo. Y que luego, dice Martin Amis, que siempre hay demasiados pocos genios cómicos, ¿no?
Y entonces, es cierto eso, sí.
Y ella lo era y es una de las razones, yo creo, por las que podamos, por las que también te afecta, ¿no?, su pérdida, ¿no? Porque alguien que te hacía reír y que eso, que formaba un poco parte de tu vida cotidiana en cierta manera.
Sí. Desde luego que sí, una actriz fabulosa, sin duda, aunque como decía Fernando también antes, llegó un momento en que es verdad que se interpretaba más a sí misma, ¿no? Pero es que verdaderamente había construido un personaje, yo creo que magnífico, ¿no?, en ese personaje cómico que él ya hacía como nadie. Pues descanse en paz, Verónica Forqué.